Bueno, primeiro, darvos as gracias a todos
por estar preocupándoos por a miña familia. Mis hijos estuvieron con COVID. É a primeira vez que vienen á iglesia desde hace un mes, más ou menos. Una cosa así. Y muchas gracias por los saludos, por los ánimos, por las oraciones, por las llamadas, por los WhatsApps. Muchas gracias. Porque cuando andas pasando por un sitio así, saber que tienes gente que está contigo te hace cambiar la perspectiva del camino. Y la verdad que siempre estuvimos tranquilos, confiados y acompañados. Y eso es de agradecer. Y dicho todo esto, yo no sé qué pinto aquí. Está Jaime allí, está Boada allí, el pastor de Betel aquí, mi pastor aquí sentado. Dios es simpático. Es divertido. Y la verdad, ¿a qué vamos a la iglesia? A dar gloria al Señor, ¿no? Pues ya hemos acabado. Ya le dimos gloria. Ya nos podemos marchar. Aún es más incomprensible que hago aquí ya. Pero estamos aquí es porque queremos algo de Él, ¿no? Le dimos gloria y ahora Él se supone que nos va a dar. A ver. Vamos a ver. Pues todos queremos escuchar la palabra, ¿no? Por eso, si no, ya nos marchábamos. Y hablábamos entre nosotros. ¿Qué tal? ¿Fuiste a la playa? No, vaya verano tenemos. Y estaríamos ahí, pues media hora aquí charlando, a gusto, bien, entre nosotros. Pero queremos escuchar la palabra. Y esto es como cuando vas al restaurante. Hay varias formas de ir a un restaurante. Viste que hay el que va al restaurante, este que hay que reservar 2 meses antes, que es cocina de autor. Allí más te vale que vayas comido de casa, porque la comida es poquita, pero está muy rica. Pero tú vas sin hambre, porque allí se va a probar sabores. Y a veces venimos a la palabra, esperamos a la palabra, vamos a ver qué es lo que nos dicen y a ver si nos dicen una buena palabra hoy. Y otros van como el chicote. Cuando va el chicote a los restaurantes, viste cómo hace, ¿no? Va al fallo. A ver qué falla, a ver qué tenemos que mejorar aquí. Y puede ser que estés aquí pues pensando, mira, Fernando no es mi predicador favorito, ni mucho menos, está aquí un elenco de pastores. Y a ver qué falla, a ver qué dice. O puedes venir como a veces se va a los restaurantes, con fame. Y si vas con hambre, puede ser que la comida no esté bien presentada, que se pase un poquito, pero vas a comer. Los huesos los vas a apartar, pero demás, y yo no sé cómo tú estás aquí ahora, o si estás viendo a través de internet, no sé qué esperas. Yo te aconsejaría que, si no te hubieras hambre, que te la generes. Porque el predicador no es buen predicador y vas a tener que apartar huesos para poder comer bien. Así que huesos también, esos como son los de marrozos. Comen la carne de esos son los osos. Tú, es lo que hay que hacer. Una vez estábamos en un evento y había un predicador y la persona que estaba a mi lado me decía, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Vale, no te preocupes, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo con algo? Sí, pues cógete eso y lo demás te lo piensas y vas a la palabra y lo miras, como cuando te ponen la paella. Las partes que no te gustan las dejas y lo otro te lo comes. Bendito sea, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Como acabamos de cantar ahora, Señor, tú eres bueno, Señor. Así que nada, te entregamos este momento a ti, esperando que tú nos hables y que me hables a mí sobre todo, Señor, y a mi casa, Señor. Así que seas tu Espíritu Santo, que me ayudes a ser transparente y ojalá me utilices, Señor, para tu gloria y podemos salir todos con algo tuyo que cambie nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, el pastor la semana pasada predicó, empezó predicando sobre Daniel, si no me confundo, ¿no, Valentín? O sea, este Daniel, y vamos a ir ahí, a Daniel, otra vez. Y en Dios no hay casualidades. Yo siempre os digo que unáis las predicaciones de un día para otro, porque los predicadores buscan del Espíritu, y el Espíritu es el mismo, y va a seguir fluyendo lo que tiene que decir. Entonces, bueno, otra vez, el martes estábamos en el grupo de jóvenes hablando sobre Daniel. Después, el domingo, el pastor volvió a tocar el tema de Daniel, y hoy, pues yo le oré al Señor, y otra vez estamos aquí en Daniel. Y dice el versículo, a ver, el versículo 15, capítulo 1, no sé si lo tenéis, dice: y al cabo de 10 días, de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En definitiva, ellos, a raíz de haber tomado una decisión de no comer lo mismo que le daban a los demás en la mesa del rey, ellos determinaron en su corazón comer legumbres y beber agua. Y bueno, el que le tenía que dar de comer no estaba muy de acuerdo y le dice: bueno, pero es que vais a debilitaros y tal. Y dice: no te preocupes, tú si nos pones eso dentro de X días, nos miras y si te parece bien, seguimos comiendo aquello que a nosotros entendemos que nos sienta bien. Dice que habían determinado en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Bueno, yo entiendo que cuando dice que no querían contaminarse es que parte de la comida estaba ofrecida a ídolos, o era parte de la comida alimentos que en aquel tiempo estaban prohibidos comer, ¿no? No podían comer ciertos animales, porque por ejemplo vino, sí había en el pueblo, se bebía vino, pero ellos dijeron que no, ni vino ni ninguna comida que tuviera que ver con la comida que estaba en la mesa del rey era la que iban ellos a comer. Y entiendo por eso que estaban ofrecida a ídolos. Y bueno, para sorpresa de todos los que estaban allí, al cabo de 10 días, el rostro de estos cuatro chicos era mejor que el rostro de todas las demás personas, que eran personas escogidas todas, recordemos, que iban a servir al rey en el futuro. Su rostro hablaba de algo que estaba pasando en sus vidas. El rostro determinaba o mostraba la determinación que había en su corazón. O sea que de alguna manera, cuando los demás los veían, veían que en ellos había algo que era diferente. Llamaban la atención, brillaban. ¿Y por qué? Porque se habían determinado. Habían cogido un pensamiento, lo habían metido en el corazón y se habían propuesto llevarlo a cabo. No queremos comer de la comida que está contaminada y no queremos comer del vino que también está contaminado, porque eso no le va a agradar a nuestro Dios. Vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Evidentemente, cuando quieres hacer las cosas de una manera diferente, saltan chispas, porque las personas que están alrededor no te van a entender. Y la pregunta de esta mañana es: ¿cuándo fue la última vez que nos determinamos a hacer algo? Que dijimos: vamos a hacer esto, y pusimos todos los medios para llevarlo a cabo. Y más allá de esto, ¿cuándo fue la última vez que nos determinamos para hacer algo para el Señor o en el Señor, o que tuviera que tener relación con el reino de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Y si lo hiciste, ¿lo llevaste a cabo? Cuando dijiste: bueno, a partir de ahora pues voy a hablarle más a las personas del Señor. Bueno, pues a partir de ahora pues me voy a levantar 10 minutitos antes y voy a leer un capítulo de la palabra y voy a buscar al Señor con tranquilidad, 10 minutitos. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: bueno, si veo una necesidad en el Señor, voy a intentar echarle una mano? O cuando haya un caso de COVID, pues le voy a mandar un mensaje a los siguientes. ¿Cuándo determinaste en tu corazón servir al Señor la última vez? ¿Cuándo fue? En las últimas semanas hemos escuchado palabras que nos animaban a determinarnos, a tomar decisiones en nuestras vidas. El tema es si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Por eso decía antes, yo no sé qué hago aquí. Porque si diga lo que diga el Señor, yo no voy a determinar mi vida alineándola con la palabra del Señor, aquí nos quedamos. Nos quedamos simplemente a ver qué es lo que dice y si me gusta lo que dice, vale, está bien. Entonces, si es así, permíteme decirle a David que vaya a buscar unas palomitas a la gasolinera y nos sentamos y nos tomamos unas palomitas. Porque es no más que un espectáculo. Es el espectáculo cristiano. En el cual acabamos de alabar al Señor, escuchamos una palabra, salimos por la puerta, me gusta o no me gusta, pero al final no te sirvió para nada. Simplemente, como lo escuché alguna vez, creo que a Taboada, el agua pasa y limpia la cesta, pero no hay un cambio. No hubo una determinación. ¿Os acordáis qué fue lo que nos compartió Jaime la última vez que estuvo aquí en la iglesia? ¿Alguien se acuerda? Algunos asisten con la cabeza y otros dicen no con la cabeza, no hace falta que levante la mano. De los que no se acuerdan, entiendo que no determinaron sus vidas para obedecer a la palabra. ¿Por qué? Es sencillo, no te acuerdas. Si hubieras determinado tu vida, sabrías que aquel día se dijo una palabra en la cual tú te alineaste con esa palabra. Y estarás peleando con ella, porque es muy difícil. Hoy mi esposa me decía, eso es muy difícil, claro que es muy difícil. De hecho, es un milagro. Pero si te acuerdas, te determinaste, porque está guay acordarse. Pero determinaste tu vida para obedecer esa palabra. Jaime nos hablaba de Caín y Abel, ¿os acordáis? Dice que Caín mató al hermano. Mató al hermano y entonces el Señor le empieza a hablar. Y una de las cosas que le dice, la tengo aquí, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. O sea, ten cuidado porque el pecado está ahí a la puerta. Y empezó a nombrar y a decir un montón de cosas que quieren entrar en nuestras vidas. No me acuerdo si enojo, rencor, Jaime, no sé si voy bien por ahí. Hablaste de varias cosas que están ahí a la puerta esperando a que llegue el momento en el cual le abramos y entre a nuestros corazones. Hasta... Y a mí me... Cuidado, ¿eh? Es verdad. Tengo que tener cuidado. Porque a la mínima, quizá no voy a matar a nadie. Quizá no le voy a robar las palomitas al de la gasolinera. Pero a la mínima, igual me enfado en demasía con alguien. Igual estoy juzgando a alguien. Igual estoy deseando algo que no debo desear. Está ahí a la puerta, ¿eh? Ábreme, ábreme. Vamos a criticar juntos. Y claro, eso es... Como dirían algunos, son pecaditos. Ah, para criticar. Y bueno, por criticar se dividieron iglesias. Por criticar, familias no se hablan. Esas cositas que nadie ve, porque yo si marcho de ahí fumando un cigarro, dice, mira, el predicador fumando. Pero si marcho de ahí criticando por ahí arriba, nadie se entera. Pero el que está fumando se hace daño así, mismo. Pero el que está criticando, nos contamina a todos. Y el pecado está ahí, pa, pa, pa. ¿Cómo decía Jaime que se le veía el rostro de Caín? Dice que iba cabizbajo, que no miraba los ojos. ¿Os acordáis? Aquellos comían legumbres, bebían agua y todos los identificaban. Este, al revés. Abrió la puerta, entró el pecado y bajó la cabeza. Y Dios le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué fiseches? Dios no era tonto, sabía de sobra. Pero si no nos acordamos, si no determinamos nuestras vidas para no abrir la puerta, ¿cómo va a mudar nuestro rostro? ¿Cómo vamos a dejar de mirar al suelo y vamos a empezar a mirar a la gente de cara? Si no hemos determinado nuestras vidas a decir, cuando el pecado esté a la puerta llamándole, yo no le voy a abrir. Y a la mínima me voy delante de mi Señor y le digo, Señor, perdóname, porque esto yo sé que no es tu voluntad. Y es difícil, pero ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar. Porque yo no me quiero contaminar. Porque el Señor no mira lo que hiciste en el pasado. El Señor va mirando, porque aquello ya te lo perdonó. Es el primero en perdonarte. No te tienes perdonado tú a ti mismo, ya te tiene perdonado el Señor si te arrepientes. No te tiene perdonado tu esposa, ya el Señor ya te tiene perdonado si te arrepientes. ¿Qué quiere decir? Cambio de sentido. Después vino Keila. ¿Os acordáis lo que nos compartió Keila? Si te acuerdas, te pudiste determinar. Si no te acuerdas, es que no te determinaste. Quizá no lo necesitaras, porque quizá la palabra era un recordatorio de algo que debieras aprender, o quizá la palabra era directa y te estaba enseñando, o quería enseñarte. ¿Qué era lo que nos quería enseñar? Que tenemos que perdonar. Keila nos estuvo, y con las mujeres en los grupos, están hablando de que hay que perdonar. Pero, ¿cómo voy a perdonar si yo no me determino a perdonar? Y ella nos enseñaba, nos decía, es que todo se puede perdonar, todo se debe perdonar. El Señor nos lleva a que perdonemos a todos y todo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Podemos perdonarlo todo? Debemos perdonarlo, podemos perdonarlo todo. Yo no. Yo hay cosas que puedo perdonar fácilmente, pero hay otras cosas que tengo que estar, Señor, yo quiero, no puedo. Señor, yo quiero, no puedo. Señor, ayúdame, por favor, dame la capacidad de perdonar. Y me gustaría que fuéramos a Corintios, 2 Corintios 9, 8. Para los que piensan que quieren, pero no pueden. 2 Corintios 9, 8. Lo tenemos. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, para que abundéis en toda buena obra. ¿Perdonar es una buena obra? Sí. ¿Puedes perdonar? Quizá no. Pero Dios es poderoso para darte el amor y el perdón que necesitas para poder perdonar. Por eso debemos perdonar siempre. A veces podemos y a veces no podemos. Cuando no podemos, el Señor está con nosotros. ¿Pero qué pasa? Que es un acto de voluntad, como después acabó recalcando el pastor al final. Tú decides el determinarte o no determinarte a perdonar. Si tú no te determinas a perdonar, evidentemente no vas a perdonar, porque en ti no está el querer hacerlo. Entonces seleccionas a quién perdonas y a quién no perdonas. No, es que este me la lió, no, es que este siempre hace lo mismo, no, es que este es pastor, no, es que este es... Y entonces hay personas que merecen tu perdón y hay personas que no merecen tu perdón. Y cuando es así, perdóname, es que no estás determinado a perdonar. Y debemos alinearnos con lo que nos están diciendo. Después vino el pastor y nos dijo que teníamos que marcar la diferencia, teníamos que ser diferentes a los demás. Que teníamos que actuar, depende en qué situaciones, de una manera o de otra. Depende en qué situaciones, de maneras determinadas. Eso es como debíamos hacer. Y evidentemente todos pasamos momentos de alegría y ahí tenemos que marcar una diferencia. Y también tenemos momentos de tristeza. Y ahí tenemos en el Señor que marcar una diferencia. Porque el gozo del Señor está en nosotros y la esperanza está en nosotros y tenemos que ver los problemas de una manera diferente. Nos afectan, sí, vamos a llorar, sí, pero tenemos una esperanza. No podemos actuar de la misma manera, tenemos que ser diferentes. Pero tú cuando te enfrentes a las situaciones tienes que estar determinado en que pase lo que pase, yo voy a servir al Señor. Pase lo que pase, siga quien te siga. Josué decía, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Vengáis todos, no vengáis ninguno. Chova o neve, haga mucho, haya poco. Pero nosotros hemos tomado una determinación, vamos a seguir al Señor. Pero cuando predicó el pastor, teníamos que habernos determinado a marcar una diferencia. Los chicos se determinaron en el corazón en no contaminarse. Y eso hizo que su rostro fuera diferente. Con el perdón lo mismo. El perdón, el que perdona, el rostro se le cambia. Y dice, ¿qué tontería estás diciendo? Pues sí, te estoy diciendo. ¿Os acordáis de Esaú y Jacob? El Jacob se tiene que escapar porque el hermano lo quería canear, que lo había engañado. Y entonces cuando vuelve, bueno, monta una película, manda a esta, al otro delante, a las mujeres, a los niños, no sé qué, porque si no, cuando me pilla así, lo vamos calmando y cuando llega junto a mí ya viene tan calmado que ya no me va a matar. Pero resulta que cuando llega junto al hermano, viene el hermano como un loco corriendo a abrazarlo. ¿Y qué dice después? Es que cuando vi tu cara, era como si viera el rostro de Dios. Había perdonado a su hermano y su rostro cambió. Si viniera sin perdón, ¿sabes qué diría? Cuando se viene acá era como si viera un demo. Escapé a correr. Porque tú cuando viene uno que no te ha perdonado, tú lo ves en la cara. Tú ves cómo te mira. Lo ves perfectamente. Daniel había determinado en su corazón no contaminarse. Y este viernes compartiste tú, Alfredo. Y él nos dijo que, bueno, en Jeremías 2:13, el Señor dice, habéis hecho dos cosas malas, habéis dejado de beber del agua de vida que yo os doy, yo parafraseo, y os habéis hecho unas cisternas en las cuales habéis acumulado agua que aún por encima está picada, y el agua se pierde. O sea, habéis dejado de venir a beber del Señor. Y yo no sé tu vida, ni nada, pero lo que tengo claro, y él lo decía antes, yo necesito del Señor. Yo necesito beber del Señor. Y él está aquí sentado. Y determinó su vida para venir a beber del Señor. Y podía decir, jolí, vaya problemón tengo, ¿eh? Pues me voy a enfocar mi vida de otra manera, diferente. Como muchas veces, cuando viene el problema, te autodestruyes, te encierras, empiezas a decir lo que no debes, empiezas a maldecir en vez de bendecir. O te pasas haciendo alguna que otra cosa que no debes hacer. Y empiezas a llenar cisternas que pierden. Y al final te mueres, porque una cisterna que pierde se queda sin agua. Pero sin embargo, las fuentes del Señor son inagotables. Y siempre hay agua para el que tiene sed. Lo que leíste tú el otro día, si sigues leyendo más abajo, dice que ya os podéis lavar con todo el jabón y con cal, o no sé qué otra palabra utiliza. No me acuerdo ahora dónde está. Implante. No me acuerdo. Aunque te laves con lejía y amontones jabón para ti, la mancha de tu pecado permanecerá. O sea que, lávate como quieras y peínate bien guapo y ponte unos pantalones Levi's que se te va a notar. Si dejas de beber de la fuente de agua de vida, haz lo que quieras. Lávate con lejía, pero se te va a notar. Se te va a notar. Y evidentemente al Señor quien le oculta nada. Entonces escuchamos. Y una vez que escuchamos, ¿qué hacemos? ¿Nos determinamos o no nos determinamos? Yo me determino a seguir bebiendo del Señor. Y cuando venga el problema tengo que beber del Señor, porque si no me voy a morir. Y cuando me sienta vacío tengo que ir a buscar del Señor, porque si no me voy a morir. Y tengo que hacerlo antes de que pase. Tengo que determinarme antes de que pase para poder afrontar la situación. ¿Viste que estamos en las Olimpiadas? Y en las Olimpiadas los atletas todos visualizan la carrera antes de correrla, para anticiparse a los problemas. Dice, si este me adelanta en el kilómetro 1, pues yo cojo, espero hasta el 6, porque a él le fallan las fuerzas y en el 6 lo adelanto, hago un... Ellos visualizan lo que va a pasar, para después en la carrera llevarlo a cabo. En la vida pasa exactamente lo mismo. O tú te preparas antes de que llegue el momento, determinándote en lo que vas a hacer, o si no vas a llegar, que vas a tener que buscar dirección de alguna manera. Vas a estar perdiendo tiempo, estás perdiendo. Pero si en tu corazón estás el determinarte, cuando venga el problema, yo voy a beber del Señor. No voy a ir a ningún sitio. Voy a beber del Señor. Me voy a la iglesia, voy a coger la palabra, voy a hablar con el pastor. Alguien, el Señor tiene que darme algo de algún sitio. Pero tienes que estar determinado. Nuestra determinación cambia nuestros rostros. Aquello que hemos determinado aquí dentro hace que a todos los demás se vea que hay una diferencia en nuestras vidas. Sea para bien o sea para mal. Aquellos que se determinaron en abrir la puerta, que entrara el pecado, se le notaba, bajaban la cabeza. Aquellos que se determinaron en seguir al Señor, en obedecer, en hacer caso, tenían otra mirada diferente y llamaban la atención. Nuestras determinaciones cambian nuestras vidas. Muchas veces queremos que Dios se determine por nosotros. Y Señor, ayúdame en esto, Señor, dame esto, Señor, cuídame en esto, Señor. E incluso a veces decimos, Señor, bendice al hermano, bendice a la hermana, Señor, determínate por todo lo que está a mi alrededor. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros nos determinamos por el Señor? Está en nosotros. Yo tengo que determinarme por Él, por sus cosas. Porque si no, ¿qué? Solo dame, 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 dame a mí y a los que están a mi alrededor. ¿Y yo qué? Le hablábamos a los chavales el otro día. Que una cosa es que te gusten las cosas del Señor. Todo lo que tiene que ver con el Señor, con su reino. Otra cosa es que las desees. Y otra cosa es que te determines por ellas. Son tres cosas diferentes. Y a mí me gustan las cosas de Dios. Bien, bien. Pero eso no va a cambiar tu vida. ¿Os acordáis de Herodes? Le gustaba escuchar a Juan. Juan que hablaba. Era el que vino antes del Señor. ¿Y qué hizo Herodes al final? Mató a Juan. Pero le gustaba escuchar. Sí, pero mató a Juan. O sea, que te guste, olvídate. Con solo que te guste, después estás y deseas todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero aún así con desearlas tampoco es suficiente. Porque el joven rico también deseaba las cosas del Señor. Pero cuando Jesús le habla, ¿qué hace el joven rico? Ti, 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 ti. Y se va por el otro lado. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Todo lo haces guay, pero te falta determinarte en una cosa. Pero sin embargo, Daniel dijo, yo no como y yo no como. Pues pasas fame, pues no como. Pero que te mueres, no como. Que por encima me van a reñir. Yo lo siento, yo a mi Señor yo no le puedo fallar. No como. Y eso marcó una diferencia. Que la hizo esa diferencia visible a todos los que estaban a su alrededor. Y seguramente los demás después los envidiaban a ellos. Porque al final ellos fueron los que lideraban. Y los demás, segundo puesto. Y no es lo mismo, sino que se lo digan ayer a España contra Brasil. ¿Y sabes a alguien que se determinó por ti y por mí? Como cantábamos antes, amor asombroso. ¿Pero por qué asombroso? Porque Él es Dios, se despojó a sí mismo, se vino a hacer hombre y después de todos los inconvenientes que tenía y la gente que le decía que no fuera, Él estaba determinado y se murió en una cruz por ti y por mí. Y eso no lo hace solo eso lo asombroso. Lo asombroso es que lo hizo por ti y por mí. ¿Que sabes lo que valemos? Nada. Pero Él se determinó por nosotros. Entonces yo cada día que pasa, que veo que no llevo a cabo mis determinaciones en el Señor, ¿sabes cómo me tengo que levantar al día siguiente? Perdóname, Señor. ¿Sabes cómo me levanté hoy por la mañana? Sí, hay que orar, tienes que preparar la predicación, tienes que predicar. Y ¿sabes? Mi oración era perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Amor asombroso, hermano. ¿Qué merecemos, Elena? Y hoy estás escuchando. Y yo ya sé que hay muchas cosas. Y palabras mejores y más bonitas y... Pero si cuando bajes por ahí no tomaste la decisión de determinarte por Cristo... O por aquello que te esté hablando, porque estoy seguro que si estás aquí algo te está diciendo, y no a lo mejor ahora a través de mí, sino algo te lleva diciendo en los días. Estoy 100% seguro. Pero como no te determines, tu rostro va a seguir igual. Y mi rostro va a seguir igual. Y mi vida va a seguir igual. Y le seguiré dando la misma gloria al Señor. Menos de la que le debiera dar, seguro. Pero si te determinas, yo te lo garantizo, 100% seguro, que tu rostro va a resplandecer por el medio de los demás. Porque el Señor te hace diferente. El Señor va a obrar en ti de una manera diferente. Pero depende de ti y de mí. Él quiere, seguro que quiere. No murió en una cruz para nada, ni empezó la obra en ti para dejarte así. Ni para llevarte solo hasta aquí, sino ya te hubiera llevado. Porque si no quisiera hacer algo contigo y conmigo, ¿para qué nos va a tener aquí? Nos lleva. Pero si estamos aquí es porque aún hay un propósito. Pero tengo que determinarme. Que Dios os bendiga.